Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta resaca que va a ser larga del derbi disputado anoche en el estadio Benito Villamarín. Hemos tenido nuestra primera entrega habitual de los lunes, entre 1 y 10 de la tarde y 2 con Rafael Almansa y todo el equipo de deportes de COPE más Sevilla, en nuestra primera entrega de tertulia. Y ahora vamos con el análisis de la jornada y el análisis más profundo de lo ocurrido en el derbi y lo que está ocurriendo durante el día de hoy. El derbi, ya saben, acabó con empate a 1 en el marcador, un punto para cada equipo, que seguramente firmaría el Sevilla antes del partido y que no firmaría el Betis. Quizás por eso pueda saber algo mejor en el Sevilla, pero también es cierto que el Sevilla jugó contra 9 jugadores, con 10 el Sevilla durante 40 minutos en la segunda mitad y tan solo fue capaz de igualar el partido por mediación de Gudel. El partido lo vamos a analizar, vamos a intentar hablar de fútbol, pero también evidentemente tenemos que hablar de todo lo que está rodeando, lo feo que está rodeando al derbi y la postura y la actitud de los dirigentes de los clubes sevillanos. Actitud que va camino de acabar con una ruptura de relaciones y que únicamente está contribuyendo a calentar el ambiente, sí, a calentar el ambiente, y que el derbi se haya convertido en algo que se juega más fuera y lo que rodea el partido que el fútbol en sí. Muy lamentable todo lo que sigue ocurriendo, porque parece no tener frenos. Versiones de uno y de otro club de lo ocurrido ayer en el estadio Benito Villamarín, que si la actitud de Monchi en el palco fue lamentable, que denuncia esto por ejemplo el Betis. El Sevilla dice que prácticamente una provocación absoluta hacia Monchi desde que llegó y pisó el estadio Benito Villamarín. Versiones contrapuestas. Comunicado del Sevilla hoy contra el Tifo, que ayer desde la grada de Gol Sur se exhibía evidentemente con la connivencia del club. En definitiva, todo muy lamentable y creo que deberían pararse un poco los dirigentes de los clubes sevillanos a intentar que esto no se le vaya de las manos y esto acabe en manos de 4 desalmados. Voy presentando al equipo que ya me acompaña. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Está por ahí ya Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal?
¿Lograremos hablar de fútbol en este rato que hay por delante? Si nos dejan los dirigentes, ¿no? Que parece que están empecinados en que hablemos de ellos.
Sí. Es tremendo, ¿no? Yo vengo escuchando a Víctor todo el día y la palabra es lamentable. O sea, es denigrante, es bajuno, es desastroso que acabe un partido así con todo lo que habría que hablar futbolísticamente del partido y que evidentemente no podamos rehuir a cuál es la actualidad principal, que es el comportamiento, el supuesto y presunto comportamiento, que esa es otra, de los dirigentes de uno y otro lado y de lo que ocurrió ayer en el partido, no dentro del terreno de juego.
Qué papelito, Víctor, qué espectáculo, qué manera de no saber frenar las cosas, de meterse prácticamente a hincha de los dirigentes de uno y otro equipo y de no estar a la altura, ¿no? Porque sí. Cuidado porque esto se va de las manos, se va yendo cada vez más de las manos y aquí estamos hablando más que de fútbol, de comunicados, de un tifo, de Monchi saltando al césped cuando todavía había gente del Betis, canales en el túnel de vestuarios, el árbitro diciendo que hubo algún incidente en el túnel de vestuarios entre jugadores y demás, tensión en el palco, qué barbaridad, ¿no?
Sí, ahora nos alargaremos, pero yo creo que es bochornoso, ¿no? Es bochornoso y me parece que aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad, pero ahora lo analizamos.
Sí, enseguida lo analizamos, porque van a ser las 3:30 en punto de la tarde en COPE más Sevilla. Vamos hasta las 4, es decir, tenemos media hora más por delante de deportes. Son las 3:30 en punto de la tarde, enseguida estamos con el derbi, ¿eh? Estamos analizándolo desde todos los puntos de vista con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, pero además hoy ha sido noticia el sorteo de la Europa League, que ha tenido lugar este mediodía en Nyon, en Suiza, de la previa de octavos de final, previa a octavos de final de la Europa League. Recuerden, aquí no entra el Betis todavía, tampoco la Real Sociedad, que fueron primeros de grupo, y sí los dos equipos españoles que venían de la Liga de Campeones, el Barça, al que ya saben que le ha tocado el Manchester United, y el Sevilla, que ha quedado emparejado con el PSV Eindhoven. Vamos a escuchar qué valoración ha hecho Monchi, que hoy ha aparecido en la Ciudad Deportiva, que no ha hablado de todo el lío de los incidentes, etcétera, etcétera, pero que sí ha valorado este sorteo de la Europa League. Vuelve el Sevilla a la ciudad en la que conquistó su primera Europa League en 2006, vuelve a Eindhoven para enfrentarse al líder de la liga holandesa, el PSV Eindhoven, que dirige Ruud van Nistelrooy, el ex del Málaga y del Real Madrid, que es el entrenador, en el que está Luke de Jong, el que fuera jugador del Sevilla, en el que hay jugadores interesantes y una eliminatoria, evidentemente, que ahora mismo analizarla futbolísticamente tiene poco sentido, porque quedan nada más y nada menos que 3 meses para que se dispute. Recuerden, 16 y 23 de febrero, las fechas para la eliminatoria. Primero en el Sánchez Pizjuán, día 16, y la vuelta en Eindhoven el día 23. Este es Monchi, valorando el sorteo.
Bueno, creo que no hemos sido muy afortunados en el sorteo, porque nos ha tocado yo creo que los rivales más complicados que había, ¿no? Un rival, un equipo que este año ha cambiado de entrenador, que de la mano de Ruud van Nistelrooy está funcionando muy bien, está en un nivel altísimo, y que después tiene a nivel individual jugadores de mucha categoría, ¿no? de mucho prestigio y de mucha calidad, con lo cual es una eliminatoria a priori igualada y complicada. Hablar hoy de que no, es decir, hacer una foto de lo de hoy con lo que pasará dentro de 3 meses es difícil. Nosotros intentaremos estar mejor que ahora, que tampoco es muy difícil, con lo cual esperemos encontrarnos con un Sevilla más competitivo y que mejore el actual, que seguro que va a ser así.
Monchi ha aparecido en Movistar solo para hablar del sorteo de la Europa League. Y enlazo esto ya, una vez conocido y hemos escuchado la impresión de Monchi sobre ese sorteo del emparejamiento de la ronda previa de octavos de final, lo enlazo ya directamente con el derbi. No sé si queréis empezar a hablar por lo futbolístico o despachamos la polémica que rodea a este derbi y el papel que están protagonizando los dirigentes del fútbol sevillano en estos momentos, porque...
Despáchalo, Oliva.
Sí, vamos a despachar esto y vamos con el fútbol. Sí, me
yo
parece
que
bien.
Estoy a tus órdenes, Oliva.
Sí, 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 porque voy primero a situar un poco lo que ha derivado en la información de las últimas horas y entramos directamente en el terreno de la opinión. Bueno, ya saben que este mediodía el Sevilla ha lanzado un comunicado en el que anuncia que va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia al Betis por el tifo exhibido antes del derbi. Un tifo que ya todo el mundo habrá visto, en una clara alusión y mofa hacia el Sevilla por su papel en el derbi del Palo de Jordán, en el que se ve a Monchi debajo una chistera, está Monchi de espalda, se ve una camiseta de Jordan, del jugador de la NBA, en alusión evidentemente a Jordán. En el lado derecho se ve a Pinocho. En definitiva, se ve al final, es escape room, ¿no? Es lo que ponía arriba, ¿no? Bueno, era una clara alusión, todo el mundo lo pudo ver, al ocurrido en el derbi. Esto lo conocía evidentemente el club. Cuando se va a exhibir una pancarta, el club tiene conocimiento de lo que se va a exhibir en cada momento. Lo sabe el Betis en su estadio, lo sabe el Sevilla en su estadio, lo saben habitualmente con este tipo de tifos, lo suelen saber perfectamente los clubes. Esto es lo que denuncia el Sevilla. Anoche, Juanma Castaño informaba de que en el palco había habido mucha tensión, muchos nervios, insultos, y que Monchi habría tenido un mal comportamiento con frases desafortunadas contra el Betis y que su comportamiento no fue el adecuado en el palco del Estadio Benito Villamarín. Digamos que esta es la versión que contábamos en el partidazo y que le llegaba, evidentemente, a versión desde el Betis. Tú también tienes, Víctor, la versión que tiene el Sevilla sobre todo lo que rodeó a Monchi desde su llegada. ¿Y la versión del Sevilla es...?
Bueno, a ver, la versión del Sevilla es que Monchi fue provocado desde el momento en el que se bajó del autobús, incluso durante todo el partido, en el palco, recibió provocaciones, insultos en cada acción que había del encuentro. Esa es la... Pero eso es lo que deslizan, ¿no? Lo,
sí. Eso es lo que cuenta el Sevilla y lo que cuenta el Betis. Cuenta el Sevilla. Que son dos cosas absolutamente, como pueden comprobar, contrapuestas. Esto es lo que informábamos anoche del partidazo. Esta mañana informan los compañeros de Marca que Ángel Haro habría llamado a Pepe Castro, al presidente del Sevilla, para comunicarle, por teléfono, insisto, que no invitará más a Monchi al palco. Que sí podrá ir a otra zona del campo, no sé a cuál. No sé en qué está pensando Haro, en qué zona puede ir Monchi si no va al palco. Pero que le habría comunicado a Haro que Monchi no será más invitado al palco. Esto es lo que ha ocurrido durante la mañana. Lanzo ya el terreno de la opinión y os escucho a los dos, tanto a ti, Víctor, como a ti, Ocaña. Yo lanzo la primera idea. Si realmente han llegado a este punto, que no se soportan unos y otros, lo mejor al final es que no vayan al estadio del eterno rival, que no vayan ninguno a los estadios, porque esto se está poniendo realmente de un cariz, para mí, peligroso, ¿eh? O sea, o sí, esto lo sujetan los dirigentes y tienen la responsabilidad suficiente de los cargos que tienen, o esto de un tifo como el de ayer, o salir, como hizo ayer Monchi, nada más finalizar el partido, cuando todavía había jugadores en el campo, gente en el banquillo del Betis, aficionados del Betis en la grada, cuando podía haber salido perfectamente a saludar a sus aficionados 10, 15 minutos más tarde, media hora, porque los aficionados del Sevilla fueron desalojados los últimos, cuando había pasado más de media hora después del partido. Este tipo de actuaciones realmente se les están yendo de las manos a los dos, ¿eh? Yo no sé qué impresión tenéis. Empiezo por ti, Víctor.
No, que es una provocación, es como en las guerras, ¿no? En las guerras puede ser de un bando o de otro, pero al final son todos responsables. Son todos responsables por una cosa y por otra, y buenos y malos, malos y buenos. Y esto es una provocación, y además algo que a mí me molesta mucho, ¿no? Las provocaciones sibilinas, ¿no? Porque si uno es valiente y sale y forma un taco, pues dice, mira, vaya la que ha formado. No, pues es todo sibilino. Tiro la piedra y escondo la mano. Yo he hecho esto, pero yo no tenía. Yo el tifo yo no sabía. Yo he ido a saludar a los aficionados.
Encima quieren quedar
pero...
como buenos.
Exactamente.
O sea, todos quieren quedar como buenos. Como yo no, han sido ellos.
Y eso es. O sea, eso para mí eso es lo peor, porque esa actitud sibilina y provocadora para mí es lo peor, porque al final va dejando heridas y cosas en las cunetas. Y todo el mundo sale con la cara sonriente y yo es que no he hecho nada. Y es absolutamente lamentable la imagen. Y yo creo que aquí los medios de comunicación tienen que ser firmes en el sentido de decir, o sea, ya está bien. O sea, ya está bien todos, ¿no? Todos. Y si no son capaces de llevar esto con educación, pues no vayan a los campos, pero no se lo digo, esto no se lo digo a Monchi, se lo digo al Sevilla y al Betis.
A todos.
O sea, siéntese el señor Haro con Castro, llega a un acuerdo, digo, como no soportamos, hemos decidido que no vamos a los campos. Pero eso sí, dejen también de enviar a provocadores a diferentes zonas. Dejen de maniobrar en la sombra y después decir que soy muy bueno y maniobrando en la sombra y provocando. O sea, es un espectáculo, de verdad, me parece muy triste a estas alturas en las que estamos, ¿no? Y da pena, ¿no? Da pena sobre todo porque nosotros vivimos desde dentro cómo se vive esto y da, yo, uno sale de estos partidos, sinceramente, Oliva, destrozado, o sea, sí. Estoy diciendo, esto no... Entonces, como no son capaces, pues yo me sumo a lo que decía esta mañana, Oliva, que no vayan, que tomen una determinación y que no vayan, pero que no vayan de honrado ninguno, ¿no? Pues creo que al final todos son responsables, ¿no?
Ocaña, escucho también tu versión. ¿Qué te parece las versiones de uno, de otro y la situación a la que está llegando el derbi, las relaciones entre los clubes y cómo esto se está tensionando cada día más?
Pues no, Oliva, que primero un consejo. El sitio de un cocinero en la cocina... De un cerdo es una porquera, de un caballo un establo y de un hooligan es la grada. O sea, el que vaya a un palco, a un estadio, en representación de un equipo de fútbol, lo digo tanto por lo que se dice que consejeros del Betis estuvieron provocando a Monchi, o que Monchi respondió provocando a la gente. El que vaya a un estadio a comportarse como un hooligan, tiene muchos sitios donde ir. Tiene la grada de Gor Norte, la de Gor Sur, la de fondo, preferencia, tiene 80 millones de lugares donde vaya. Así que dejen tranquilos a la gente que quieren representar a los clubes sevillanos con grandeza y con rectitud. A partir de ahí, sí me vas a perdonar una cosa, Oliva. Yo de lo del palco no voy a hablar. Porque si uno dice una cosa y otro otra, yo es que si Monchi se comportó como
no
un
ninguno
en el palco del Benito Villamarín, yo no sé qué está tardando el presidente del Betis en dar una rueda de prensa y decirlo públicamente.
Claro.
Y si es mentira, yo no sé qué está tardando Monchi en desmentirlo unilateralmente con todos los golpes en el pecho de su corazón. Y como
lo que
no
he
lo
dicho,
hace,
actitud civilina y para calentar
como no
un
lo
ambiente.
Hace, yo no,
pero ¿sabes
no
lo
entro,
que pasa? Esto al final siempre es lo mismo. Y al final siempre se intenta utilizar, utilizar a la prensa, que muchas veces el pim pam pum. No, es que han sido ellos. Tenéis que contar que han sido ellos. No, nosotros no, ellos.
Conmigo
ya
no
está bien, que nos conocemos todos y sabemos perfectamente cómo al final son las cosas. Y que
Oliva,
cada uno a su manera,
no a
claro, cada uno a su manera cuenta su versión. No, nosotros hemos actuado bien, los malos han sido ellos. Y
mira,
cuando preguntas en el otro lado, es absolutamente contrapuesto.
Totalmente contrapuesto. Yo voy a hablar de lo que vi. Y lo que vi es un tifo que es absolutamente lamentable y vergonzoso que el Real Betis Balompié permitiera que saliera ayer en el derbi a nivel mundial y a nivel nacional, igual digo de antiviolencia de la liga, que hay 80.000 millones de personas poniendo la mano y que permitan que ese tipo, que es una clara alusión a un esperpento vivido en un derbi anterior, donde hubo una agresión de por medio y el lanzamiento de un objeto que impactó en un jugador, y que es una provocación clara al sevillismo y al Sevilla, que el Betis permitiese que ese tifo, aunque estuviera aprobado por antiviolencia, se desplegara en la grada, es de una poca clase y de una bajeza tremenda y absoluta. Eso lo vi yo y opino que es una vergüenza que ese tifo se desplegara en la grada. Igual que digo que Monchi sabrá en su cabeza qué pretendía ayer saliendo a saludar justo cuando acabó el partido con toda la grada del Benito Villamarín todavía en las escaleras, en los asientos del Estadio Verde y Blanco. Lo tenía muy fácil el director deportivo. Si no quería que la gente se levantara, si no quería provocar, si no quería enfadar a nadie, se esperaba 10 minutos y se iba después a saludar a la afición del Sevilla sin ningún tipo de problema. ¿Por qué lo hizo Monchi? Quería provocar, se equivocó y está arrepentido. ¿Es que entonces no lo cogía la cámara? No lo sé. Pero está consiguiendo Monchi Oliva ser protagonista en los últimos tiempos mucho más por asuntos extradeportivos que si el día de Lopetegui, que si el día de Almería, que si ayer saliendo que lo captaron todas las cámaras, los golpes en el pecho, que por asuntos deportivos de su equipo. Y creo que es muy malo para el director deportivo. Y ahí creo que está el gran error de Monchi. Oiga, salga usted a saludar, pero tenga temple. Tenga elegancia.
Espere el momento.
Espere el momento adecuado. Claro,
mira,
contribuya. Contribuya a que las cosas se desarrollen
de
una forma correcta.
Entre unos y otros es imposible. ¿Sabéis quién, desde mi punto de vista, yo no sé qué ocurrió después, ¿sabéis quién actuó para mí de forma intachable y que creo que es un ejemplo y que sería el camino? Yo no sé si después actúa el delegado de seguridad. Enrique, que lo conocemos de la época de Manuel Ruiz de Lopera.
Enrique,
salió
que
Monchi,
fue a Monchi y le dijo...
Y Monchi cogió, se dio cuenta del tema, incluso lo saludó, y ahí se tenía que haber acabado todo porque fue con una actitud como un profesional que es, ¿no? Enrique, pues, un profesional de la seguridad. Entonces, ese es el camino, es decir, no salía a formarle un lío, no, intentar atajar, ¿no? Atajar los líos.
Sí,
y eso, Oliva,
es
lo que tú estás diciendo.
Pero el lío lo provoca Monchi saliendo en ese momento, ¿eh?
No, pero por eso te digo que, pero que sí, el delegado de seguridad podría haber engordado.
Es una actitud tranquila, de mesura, eso, de se acabó eso, esto, que, pero eso, claro, sale eso, Monchi eso. Y con un montón de aficionados todavía del Betis, gente del banquillo del Betis, que había un montón. No. Claro, pues al final, camino del vestuario, se forma el lío que pero se forma. Claro.
Estoy diciendo, ¿no, Oliva? Que ese es el camino, es decir, porque el delegado podría haber formado ahí otro meeting y otro. Intentar atajar las cosas.
No se soportan. Es que no se soportan.
No se soportan. Entonces, no vayan. O sea, no vayan y no llamen más a unos y a otros y no señalen a unos y a otros como buenos y malos porque no se soportan porque es absolutamente lamentable.
Ayer hay una frase del panda, perdona, que lo cogieron los compañeros, creo, de Gol, Oliva, cuando acabó el partido del chiringuito. Perdona, era del chiringuito, que lo cogen a la salida del coche y demás, y me dejó la frase pensativo. Empiezan a insistirle por Monchi, pues, ¿qué ha pasado en el vestuario? No lo sé, yo no estaba allí, esto. Me acogió y le dicen ya, ¿pero qué problema habéis tenido con Monchi? Y dice el panda, no, los problemas los tiene él solo. O sea, a mí me parece, de verdad, no digo que tenga razón el panda, pero me hizo reflexionar y creo que Monchi, no que está sobreactuado, porque es que yo creo que lo que hace le saldrá del corazón o no se dará cuenta, pero creo que vive.
Pero son muchas veces ya.
Mira, que vive sobreexcitado.
Porque yo lo he escuchado a él.
Y que es más protagonista ahora por cosas que no tienen nada que ver con su trabajo, de verdad.
Estoy de acuerdo. Y además, hemos escuchado en alguna ocasión a Monchi después de episodios de este tipo. Es posible que me equivoque, pero yo soy así. Oye, si sabes que te has equivocado y no es la primera vez de un comportamiento de este tipo, mídete mucho más. No está reñido el salir a saludar a tus aficionados, por supuesto que no, pero elige un momento adecuado y no ese momento en el que aparece justo tal y como se han metido los jugadores en el túnel de vestuario y apenas han transcurrido unos minutos. Pero claro, es que esto todo viene recalentado desde que prácticamente los equipos llegan al estadio desde las 7:00 de la tarde y cada uno habrá soportado lo suyo, Monchi en el palco, los jugadores del Betis también, los dirigentes del Betis, los dirigentes del Sevilla, y al final
acaba esto de este tipo. Si tú pones ese tifo en la grada, por los dirigentes del Betis, lo puedes esperar también que te suelten
una reacción
así después.
Claro.
No la justifico,
La acción-reacción a la que me refería.
Si tú pones ese tifo, te arriesgas.
Pero por eso digo que depende de donde ponga la lupa, uno va a ser más responsable. Menos. Y creo que yo personalmente, para rematar por mi parte, Oliva, si me permite.
Sí, y vamos al fútbol ya. Sí.
Yo estoy ya cansado, entonces, de verdad.
Sí, de estos jueguecitos, de estas guerritas que se llevan.
Estos jueguecitos de yo soy muy bueno, pero
estoy mandando. Y el bueno soy yo y el malo está ahí enfrente. Ya
estamos
un poco
cansados
los medios,
pero estoy mandando 5 o 6 formando un lío por toda la zona del campo. Yo soy muy bueno, pero aquí todo el mundo juega de forma civilina, porque además son todos cobardes. Son todos cobardes, porque aquí no sale uno diciendo y arremetiendo duramente. No, aquí no, vamos a llevarnos bien, pero de forma civilina montando el lío. Entonces, yo lo único que digo es que es el momento de que los dirigentes, de los dos presidentes, tengan la valentía de sentarse y asumir que no se soportan y que lleguen a un acuerdo. Y el acuerdo es el siguiente.
Que no vaya
no vamos a los campos, hombre. No vamos a los campos y cada uno en su casa va a tener mano dura ante todos los provocadores, camorristas y generadores de violencia. A ver si son capaces, porque es la única solución. Lo demás es todo mentira, Oliva. Mentira de uno, de otro, y un día tendrá más responsabilidad uno y otro día tendrá más responsabilidad otro, hasta que tengamos un escándalo.
Bueno, hemos analizado la parte que rodea o que sigue rodeando al derbi, los rescoldos, que seguramente van a tener todavía algún recorrido más, a buen seguro. Pero vamos a hablar también de fútbol. Ocaña, gana un punto el Betis ayer, pierde 2.
No, el sentimiento del Betis es que pierde 2. Uh-huh. Absolutamente.
¿No tienes la impresión que el Betis ganó el derbi? Sí, ¿no crees que el Betis ganó el derbi antes de las 9? Y que le ocurre algo que le suele ocurrir en los derbis, es decir, grandes expectativas, es día para goleada, etcétera, etcétera, y luego el equipo sale sobretensionado, sobrecitado, 2 expulsiones, Fekir, que es reincidente, pero más impropia la del Panda, y le abre una puerta al Sevilla que le acabe empatando el partido y acabe en la portería contraria. Yo es que tengo la impresión que se hace un lío con los derbis.
No, totalmente. El Betis, vamos, a mí no me sorprendió lo ocurrido ayer. Ayer lo que ocurre es un equipo que no sabe jugar los derbis, que ayer lo tenía el partido muerto con 1-0 y con uno más en el terreno de juego y que se suicida totalmente, y un Sevilla que cuando lo tiene todo a sus favores que no le da. No le da porque futbolísticamente se puso a deambular con el balón de un lado a otro, y si no abre la lata Gudel no tiene la ocasión final siquiera, y que tiene unos problemas arriba tremendos. O sea, ni me sorprendió que al Sevilla no le diera para ganar jugando contra nueve, ni me sorprendió que el Betis, teniéndolo todo hecho y siendo muy superior ahora mismo futbolísticamente, pues se pegara un tiro en el pie. Estoy totalmente habituado. Lo que sí me sorprenden son las reacciones, Oliva. Porque yo veo un Betis absolutamente enfadado y cabreado, con toda su afición clamando por haber, pero clamando contra los suyos, por haber perdido esta oportunidad. Porque si tú quieres ir en el camino de la grandeza, tienes que tirar de exigencia, y el Betis tiene que ser exigente y saber que lo que hizo ayer fue tirar dos puntos a la basura. Sin embargo, veo un Sevilla que esta mañana escuchaba a Víctor, y tú lo has dicho, es que el Sevilla a priori daba el punto por bueno. Y dice Víctor, y es que con la Real también da el punto por bueno. Y bueno, y es que perder el campo del Real Madrid es lo normal. Y con el Barcelona, bueno, pues a ver cómo llega a los 38 puntos. O sea, claro que tú a priori puedes dar un punto por bueno, pero con el desarrollo del partido, quedándote 50 minutos, jugando contra 9, tú con 10... 8 jugadores de campo el Betis, no ganar es para estar enfadado, no para estar celebrándolo.
Sí, lo que evidencia, o lo que me deja a mí aún más claro, el hecho de que contra 9 el Sevilla no fuera capaz de dar la vuelta al marcador y ganar, es que el Sevilla está horrible. O sea, el único que dispara a puerta es Gudel, que es el que dispara 3 veces, y el resto del desarrollo del juego es tan previsible, tan lento, con centros inocuos, con remates que más que remates parecían despejes, por ejemplo el de Nesiri. O sea, el Sevilla está tan mal, tan mal, que con 9 jugadores, el Betis, que es muy difícil ocupar bien los espacios, Sevilla no es capaz de generar lo suficiente como para llevarse los 3 puntos. Te pregunto a ti, Víctor, lo del Sevilla ayer en el Villamarín, ¿es un punto, un puntito o un puntazo?
Yo creo que es un gran punto, pero...
¿Eso se aproxima más a puntazo?
Sí, 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 y lo voy a explicar.
Porque pensabas que no tenía opciones.
No, vamos a ver, yo es que parto de una realidad, que creo que parte de la... Bueno, en el club ya está asumida, y creo que parte de la afición la está asumiendo. Es decir, que las cosas se han hecho mal. Es como alguien que en la vida, pues en un momento determinado, se equivoca, tal y cual, y dice, bueno, voy a intentar reconstruir esto. Y el equipo del Sevilla es un dolor. O sea, el Sevilla, si no pega un crujiazo, ¿no? Como decíamos anteriormente a Gudel allí por las cuadras, Sevilla no le marca al Betis atrincherado atrás con un jugador menos, ¿no? Con 8 jugadores de campo, ¿no? Nueve jugadores de campo.
Sí, 8 y el portero.
Exactamente. Es que yo parto de la base que este equipo está en una situación muy, muy delicada, y que este equipo no Víctor, le gana a nadie.
No es una cuestión... Pero solo que el Sevilla no viene de estar 5 años peleando por el descenso. Que el Sevilla es un equipo que ha empezado la liga jugando la Liga de Campeones. Que sí, ahora le acaba de tocar en la Europa League el PSV. No, pero perdona.
Pero si hay,
es que
si
va, ¿cómo si puede bajar crítica, el nivel, el listón de la exigencia y del enfado por perder? El listón del enfado.
Que no es el enfado.
Por perder o por empatar.
Pero si es que no es el enfado, Andrés.
Tú dices que el nivel de exigencia
en 3 meses
se ha ido en 3 meses al garete, que se acabó la exigencia.
En 3 meses, Oliva.
No, si se ha ido al garete todo. Pero vamos, Andrés. Si no es una cuestión del nivel. Es que plantearse ahora el nivel de exigencia. No, es una cuestión de que las cosas durante año y medio se han hecho mal y ha explotado. Y la situación del Sevilla ahora es no perder la categoría. Entonces, hablar ahora mismo de exigencia, de campamento y demás, es que es ridículo. O sea, Sevilla se ha caído. Se ha caído. ¿Cómo se ha caído? Pues mire usted, habrá que pararse un día a analizarlo y los responsables tendrán que ver. Pero que el Sevilla se ha caído es una realidad. Entonces, yo soy de la opinión de que el Sevilla se ha caído, pero se ha caído por completo. Por eso, Monchi, hoy te lo he escuchado, ¿no? Cuando has metido el sonido, Oliva, del análisis del sorteo de la Europa League. Si es que lo ha dicho Monchi, si es que lo dice, ya lo asume el club. Nos hemos equivocado, dentro de 3 meses esperemos estar mejor, que no creo que sea muy complicado estar mejor. Por eso digo que cada punto que sume el Sevilla en esta pelea, tú vete, tú llama a Manolo Vizcaíno, le dice, don Manuel, un empate, y dice, dame todos los puntos que pueda sumar.
¿Sabes una cosa?
Claro, es que esa es la situación real del Sevilla.
Estás volviendo a una cosa que tú siempre criticas mucho, o sea, cada punto que sume ahora, hasta en febrero, a ver si la arregla esto. O sea, que en febrero, digamos que Rafa Mir va a venir metiendo 40 goles, en Nesiri va a ser...
No.
O el Sevilla va a fichar a 7 cracks mundiales,
es que yo creo,
y va a darle salida a 5 jugadores.
No, es que yo creo que si Monchi no es capaz de darle una vuelta de tuerca a esto y acertar con 3-4 jugadores, y darle una vueltecita de tuerca a esto en 2 meses... Creo que el Sevilla va a tener muchas dificultades para mantener la categoría.
Yo creo que el tiro está equivocado.
El tema arbitral, polémicas, las expulsiones, ¿os parecen todas justas? ¿Queréis matizar alguna sobre alguna situación, sobre las 3 expulsiones del partido? Yo las he visto repetidas anoche, esta mañana también.
Parece que el arbitraje fue...
A mí me parece que el VAR acierta las 3. Manolete las castiga con amarillas, pero... Creo que son las 3 rojas. ¿O alguno tiene alguna duda sobre alguna acción? Ah, voy a añadir algo más. A mí me parece también roja lo del Papu. La patada que pega sin balón a Canales. A mí me lo parece. Es una acción en la que no hay balón de por medio, la pelota está en la banda y no es una zancadilla, es una patada para derribarlo. Pero os escucho también a vosotros si tenéis que comentar algo sobre la polémica.
Sí, se le critica al colegiado. Yo es que soy un gran apasionado del VAR. Porque yo ya no distingo entre el VAR y el árbitro. Para mí es la misma figura. Porque dicen, no, es que el árbitro no lo ha visto el VAR. Y se le critica al colegiado que no haya visto ninguna en el campo. Pero yo insisto, es que arbitrar bien es muy complicado. Muy complicado, hay que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque es que no lo ven en el campo. Es que no lo ven realmente en el campo. Por eso yo a uno... Yo no separo, no, es que el VAR ha pitado, el VAR es una herramienta que tiene el colegiado para intentar, que no siempre lo hace, intentar ya tomar la decisión más justa. Y yo creo que ayer, entre el VAR y el árbitro, expulsan a todos los que tenían que expulsar. Lo de Montiel es de nota.
¿Y la del Papu, que es la que... ¿La del Papu parece roja?
Para mí no. Vale. Para mí no, pero eso es interpretable.
Yo creo que las expulsiones de Montiel y de Borja son indiscutibles. Absolutamente. Bueno, lo primero que he dicho es que Fekir comete una imprudencia, que el Panda se autoexpulsa y que el Betis tiene motivos para estar cabreado por pegarse un tiro en el pie, ¿eh? Nadie entienda que esto es una excusa arbitral ni nada, pero doy mi opinión también sincera. Yo creo que las de Montiel y el Panda son indiscutibles, y después yo entiendo que la expulsión de Fekir es una imprudencia del jugador y que ha tenido mala suerte porque ha caído por ahí, pero que si pones el límite de las expulsiones ahí, se podría haber ido el Papu a la calle también. Es la impresión que me da. Yo creo que el partido podría haber acabado con 2 expulsiones, simplemente la del Panda y la de Montiel. Y
la de Fekir está tan pegada a la de Montiel. La de Fekir está tan pegada a la de Montiel que hasta el VAR, extrañamente, tarda mucho.
Claro.
El VAR tarda como minuto y medio o 2. Luego creo que acierta, llevando a cabo la expulsión, pero tarda mucho y es un poquito a calor,
de todas formas,
al calor un
no
poco
eximo
de la
culpa
de la expulsión
a Fekir,
anterior.
Que nadie entienda que de culpa a Fekir, ¿eh? Fekir,
además,
Fekir reincidente. Estamos acostumbrados a esto de reincidente.
Lo puede expulsar,
y Fekir, se carga el partido de ayer, ¿no?
Sí, lo puede expulsar, que yo creo que ahí es donde se equivoca el Betis, ¿no? Betis siendo superior, lo comentamos durante la primera parte.
El Betis para mí es el que le abre la puerta al Sevilla del partido. El partido es del Betis.
Durante la retransmisión me preguntaba, ¿qué nota le pone el Sevilla? Yo te decía un 2. Dice, pero bueno, ¿cómo un 2? Si ha tirado Rafa Mir. Y digo, porque yo cada vez que coge la pelota al Betis, veo una superioridad tremenda y da la sensación de que son aviones contra un equipo atrás con muchas dificultades. Yo creo que en condiciones normales el partido estaba armado para victoria cómoda del Betis. Y el Betis es el que se complica con la expulsión de Fekir y la expulsión de Borja.
Y más la del Panda, Víctor, porque del 1-0, a raíz del 1-0, incluso ya con 10 cada uno, el Panda tiene antes del descanso el 2-0 y Alex Moreno, tal y como se inicia la segunda mitad al minuto 1, tiene un mano a mano también con Bono.
Oliva,
tiene el partido tan de cara que lo normal es que fuera cayendo el segundo tanto del Betis y que el partido se rompiera. Pero la expulsión de Borja Iglesias mata literalmente al Betis.
Claro, porque es tremendo, además Borja sale del campo lamentándose, porque es verdad, fue una opción que no fue intencionada, pero lamentando, diciendo... Se me ha ido. Me
nos equivocado. Tenemos que ir nosotros también.
Claro, exactamente.
Gracias, Víctor, por este rato de radio, ¿eh?
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós, Andrés Ocaña.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahora Ricard Martí nos enlaza directamente con las noticias. Van a ser las 4 en punto de la tarde aquí en la cadena COPE. Seguimos con más durante toda la tarde. Más deporte aquí en la COPE.